Doctor Roa, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido a la W.
Julián, muy buenos días para usted, para Juan Pablo, el doctor Casas y toda la audiencia de la W.
Presidente, primero que todo, toda nuestra solidaridad por la situación de seguridad que ha tenido que vivir, las molestias para usted, para su familia. Esto no se le desea a nadie. Así es de que mucho ánimo, estoy seguro que cuenta usted con la mejor protección posible y lamentamos lo que le ha pasado, doctor Ricardo.
Así es, muchas gracias, Julio. Yo he venido agradeciendo también los cientos, quizás decía miles de voces que he recibido de apoyo, de aliento, de consideración en esta situación que es indeseable, independiente de cualquier ideología que pueda tener una persona o de cualquier orientación o de cualquier clase de actividad que se esté desarrollando, pero lo entiendo como un ejercicio un poco propio de esta situación en medio de tanto conflicto que seguimos teniendo en nuestro país, desafortunadamente.
Afortunadamente. Bueno, pero vamos a la nueva noticia que es muy importante. El gas. Vamos a traer gas de Venezuela el año entrante a Colombia. Y le hago una pregunta desde la profunda ignorancia en el tema. Hemos escuchado la renovación energética en el gobierno del cambio, energías limpias, y el presidente siempre le ha querido tomar distancia a los temas del petróleo, del carbón, del gas. ¿Por qué el gas de Venezuela sí nos gusta y el gas de Colombia no nos gusta?
Bueno, Julio, esa es una gran pregunta que habría que hacernos allá desde hace muchos años, 10, 15 años atrás, porque es que desafortunadamente lo que mostraba yo ayer es que en esa senda de producción de petróleo y gas en el país, casi que desde el año 2015 no se ha vuelto a hacer nada en términos de las entradas de explotación importante, tanto de petróleo como de gas, como si se tuviera entre los años 2009 y 2015, de pronto hasta el 2017. Y entonces hemos ido agotando esas reservas, tanto de crudo como de gas, sin haber hecho mucho en los últimos 10 años. No obstante, en Ecopetrol hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande en dedicarle recursos a los hallazgos que en el Mar Caribe hemos identificado de gas para atraer. Allá hay un potencial grandísimo, allá en el Gros, en el Fosos, en los bloques que hemos identificado hay un potencial en la costa caribe de unos 75 terapias cúbicos. Para poner algo de referencia, recordemos que Colombia hoy tiene algo cercano a los 2.3 terapias cúbicos de reservas probadas de gas. Aquí estamos hablando de un potencial prospectivo, contingente, y que estamos hablando para esperar poder desarrollarlos hacia el 2029 entre 5 y 7 terapias cúbicos. Entonces, sí estamos trabajando, sí estamos haciendo inversiones. En el 2024, estas inversiones en perforación se acercan a los 350 millones de dólares allá en la costa afuera, tratando de seguir teniendo gas para el país. Pero justamente hacia el año 2025 y hasta el 2029 hemos encontrado faltantes importantes que comenzarían el año entrante con unos 89 gigabtu día. Esos son equivalentes a 83 millones de pies cúbicos de gas. Para el 2026, unos 260 millones de pies cúbicos de gas. Y así sucesivamente hasta el 2029, un faltante de 355 millones de pies cúbicos de gas. Por eso nos toca explorar alternativas, dentro de las que siempre ha estado la posibilidad de traer desde Venezuela por el gasoducto Antonio Ricaurte. Inicialmente unos 30 a 50 millones de pies cúbicos, y nos han dicho que en un año y medio más podríamos estar teniendo hasta 150 millones de pies cúbicos día de gas.
Presidente Roa, ¿pero no es un poco contradictorio que estemos hablando de un déficit de gas, siendo este el combustible de la transición energética, que es la principal apuesta del gobierno Petro?
Sí, exactamente. Por lo que decía Cristian, ahora hubo muchos años en los que no ha entrado un hito, digamos, importante, significativo en materia de aportes al sistema tanto de gas como de crudo en el país, y por eso se quedó un poco rezagada esa expectativa. No es producto de lo que es, de las decisiones que se han venido tomando en este gobierno. Eso lo he querido insistir, porque así es, este sector se mueve con una planeación muy grande, muy alta, de 10, 15 años, y los tiempos que demoran normalmente Ecopetrol, esto es una realidad en Ecopetrol histórica, desde que encuentra un hallazgo importante de crudo o de gas y hasta que lo desarrolla son 12 años, hasta poder tener la molécula en el sistema. Esto no es que perforemos hoy y mañana haya gas. Hay todo un trámite y un procedimiento para desarrollar y madurar los proyectos con exigencias de recursos también importantes, y producto de eso es que hoy nos ha tocado identificar ese faltante y acudir a buscar alternativas y opciones tendientes a garantizar el abastecimiento de gas en Colombia, que es lo que hemos anunciado ayer.
Presidente Roa, en este su propósito de traer gas desde Venezuela, usted se enfrenta a dos grandes situaciones: el tema de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y el tema de que el gasoducto está prácticamente destruido, el Antonio Ricaurte, que usted nos acaba de mencionar. Esa reconstrucción, tengo entendido, costaría unos 40 millones de dólares. ¿Quién asumiría en este caso esa reconstrucción?
Bueno, sí. Nosotros hemos hecho al comienzo del año, como la primera semana de febrero, desde CENIT un acompañamiento a PDVSA Gasas, que es el propietario de ese activo en el país. En el territorio colombiano, ese gasoducto debe tener unos 88 kilómetros de longitud. Y lo que hemos detectado sí es un faltante de unos 1.100 metros en un territorio donde algún dueño del área extrajo esta porción de gasoducto. También le hemos hecho una inspección a las estaciones de recibo del mismo. Son cuatro estaciones, hay tres, hechas bajo tierra, están en una muy buena condición. Y ese es el ejercicio que se ha hecho con ellos, de tener ya un presupuesto estimado de unos 40 millones de dólares que valdría la recuperación para poner a punto el gasoducto y estas estaciones. Ahí falta, es importante, que es el tratamiento de gas, porque este gas que viene de Venezuela no tiene la calidad que exige la regulación colombiana, y una parte de una estación de compresión, pero usted podría sumarle unos 10 millones de dólares más a eso. Y el gasoducto pues lo repararía o contrataría su reparación del dueño del mismo, que es PDVSA. Y frente a la FAC, nosotros desde noviembre del año 2022, Ecopetrol ha venido solicitando a la FAC estudiar y evaluar una flexibilización importante, teniendo en cuenta que Ecopetrol tiene un contrato desde el año 2007 suscrito con PDVSA y con vigencia hasta 2027, que se encuentra vigente, siempre se ha actualizado las pólizas, las coberturas de este contrato, y en el marco de eso es que hemos venido requiriendo a la OFAC, nos han venido requiriendo permanentemente también mucha más información, y estamos expectantes de que muy pronto se dé una noticia al respecto para no estar expuestos a violar. No lo haríamos, yo siempre lo tengo claro, si existen y si me dan estas restricciones, esa transacción no va a darse.
Y si no se da, doctor Roa, porque además usted bien nos ha señalado, esta solicitud usted la presentó en noviembre del 2022, hace ya casi un año y medio, y todavía no tiene luz verde, ¿cuál es la alternativa? Si no es el gas de Venezuela, ¿cuál va a ser el proveedor alternativo? Porque finalmente las cifras suyas son de máxima alerta para el año que viene.
Sí, señor. Nosotros también hemos sido invitados dentro del paquete de opciones. La primera es de conectar unos campos menores que hemos encontrado, como el caso de Arrecifes, donde hay hoy en explotación unos 5 o 6 millones de pies cúbicos día. En un año podríamos estarlo subiendo a 10, en año y medio podríamos subir a 20 o 30 millones de pies cúbicos día. Ahí tenemos una alternativa también para suplir ese déficit del año entrante. Pero otra fuente importante es lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, aprovechar la infraestructura de importación a través de la regasificadora del Caribe. Y otro que estamos desarrollando es una pequeña planta de micro LNG por Buenaventura. De modo que hay alternativas, todo esto demanda unas inversiones muy rápidas y también demanda lo más importante que le hemos anunciado ayer al gobierno, al Ministerio de Minas y a la CRE, que es una regulación especial para que nos permita sacar unas ventas de bloques que pueden estar entre unos 120 y unos 140, unos 250 millones de pies cúbicos al día, para vender bloques de gas en la temporalidad de 10 años y que nos permitan esa flexibilización, porque hoy la regulación establece un piso de firmeza del gas, que hoy no podríamos hacer una oferta grande basada en ese criterio.
Presidente, en línea con la pregunta que le hace Juan Pablo, debemos tener en cuenta que se hundió el proyecto de ley que buscaba la prohibición del fracking, teniendo en cuenta esta necesidad de gas. ¿Cambian los planes frente al fracking del gobierno y de Ecopetrol?
Pues los planes de tiempos que veníamos adelantando desde Ecopetrol estaban en modo de suspensión. Estos pilotos desde el anuncio del trámite de un proceso legislativo, un proyecto de ley que, aunque por la terminación de la vigencia en el Congreso, pues ha sido prácticamente cerrado ese proyecto. Nosotros lo que veníamos haciendo desde Ecopetrol era cerrando cada contrato, cada compromiso, cada obligación en materia ambiental y económica tuviéramos con las empresas contratadas para hacer estos pilotos y obviamente también con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ANLA. Entonces esto está, digamos, prácticamente cerrado. Estos proyectos por ahora están liquidados en su fase prácticamente de cierre de los mismos. Y mientras tanto, pues habiendo por ahora, como hay otras alternativas que también requieren unas inversiones y unos tiempos, estamos tratando de desarrollarlas. Estamos anunciando para este año, ahorita el 19 se hizo la perforación del bloque Uchuva 2. Vamos en diciembre de este año a perforar Buena Suerte, el tercer pozo en el bloque KGG. Vamos a estar delimitando los pozos descubridores de Cronos, Gorgón y Glaucus en un área ya delimitada. Y también en noviembre estaremos perforando Comodo en el área prospectiva de Gran Col, con una expectativa allí entre 1.5 y 2.5 terapias cúbicos. Esas son las actividades que tenemos programadas en el presupuesto de este año y para el año entrante otra porción parecida.
Presidente, quiero cambiarle de tema porque hace unas semanas la Superintendencia de Industria y Comercio les abrió una investigación por presuntamente unas prácticas restrictivas de la competencia para este servicio de transporte con helicópteros que ustedes tienen. Esta indagación pues la están haciendo porque ellos dicen que estarían favoreciendo a Elistar. ¿Cuál es la respuesta de ustedes ante esto?
Sí, varias cosas. Nosotros lo primero que hicimos fue acoger. Yo personalmente asistí con el equipo técnico que hace estas evaluaciones, este proceso en el área de abastecimiento de la compañía, a entender con claridad la explicación de los elementos que en materia de este proceso contractual le preocupan a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y hay unas explicaciones que ya entregó Ecopetrol, unos compromisos relacionados con observar los detalles de esta licitación actual que se suspendió el año pasado. Eso tenía que cerrarse en noviembre del año anterior, pero en ese momento no se presentaron ofertas. La única alternativa que consideró el área de abastecimiento fue hacer una prórroga de un año. Ahí estaban viendo la superintendencia que no se habían considerado las observaciones de restricción a la competencia que se vienen denunciando de parte de uno de los interesados en el concurso, y por ello se han acogido las observaciones que está haciendo la Superindustria y Comercio en tres aspectos. Uno, pues ellos hablaban de una especie de términos tipo sastre, y pues estamos tratando de comprobarle a la CIC, pues no ha sido. Segundo, hablaban de las edades de los aviones que han venido, tienen una dinámica que pareciera aparentemente estar protegiendo a uno de los proveedores en el término de que se han venido cambiando en el tiempo, como ajustándose a las edades de los aviones, sí. Pero el otro aspecto es la disponibilidad de esos helicópteros que tendrían una dotación adecuada, especializada, sí. Que no todos los proveedores podrían estar entrando o entregando oportunamente. Esos son como los tres aspectos, claro. Que la CIC consideró. Pero hay otro elemento importante. Yo he solicitado el acompañamiento de una vigilancia preventiva por parte de la Contraloría, quienes tienen hoy acceso en tiempo y prácticamente en caliente a todas las decisiones, sí, y análisis e informes del proceso.
Pues agradecemos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por explicarnos esta hoja de ruta de la compañía para el abastecimiento de gas durante los próximos 10 años en Colombia, y nuevamente nuestra solidaridad con usted. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.